UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola y bienvenidos de nuevo a Chismosos entre Páginas. Yo soy Cristóbal Jerez.
Yo soy Ana.
Yo soy Cristina.
Y yo soy Marina.
En este capítulo 2 vamos a hablar de las novedades literarias del mes y también debatiremos un tema muy interesante sobre qué pesa más a la hora de publicar, si la calidad del libro o los seguidores de los influencers y booktokers. Chismosos entre páginas. Y ahora sí, vamos a empezar el segundo capítulo y traemos una novedad muy especial, ya que el pasado 22 de noviembre, Chismosos entre Páginas estuvo presente en el primer festival Tinta y Crimen del Alfaz del Pi, un evento dedicado a la novela negra que se celebró en el Espai Cultural Escoles Velles. Y allí estuvimos mi compañera Ana y yo. Por lo tanto, comenzamos el capítulo dedicándolo a este festival.
Pues el festival fue el primer festival, que se llamaba Tinta y Crimen, que es un evento dedicado a la novela negra. Tuvimos la oportunidad de conversar con Maribel Torres, que es la presidenta de la Asociación Antaviana, y con Manuel Casado, concejal de Cultura, que nos contaron un poco más sobre el festival. Tuvimos la oportunidad de grabarles un poquillo, así que os damos paso a ellos.
Empezamos con John Lewis Hurst, que es un representante del Nordic Noir, que realmente es muy bueno, tiene muchísimos libros publicados, y hoy presentamos Prueba de Fuego, que es el último libro publicado en castellano. Aparte de él, después tendremos a Paco Gómez, que es, yo creo que representante de esa novela negra real, y tenemos a Paz Castillo, tan cerquita, tan cercana y tan buena. Después tenemos dos escritoras que son Susana Miguelez y Laia Tinaut, un poco por la representación de las mujeres en la novela negra, ¿no? Después de él tenemos el bombón del fin de semana, que es Carmen Amoraga y Maxi Roldán, que nos presentan ese libro solidario sobre la Dana, cuyos derechos de autor van íntegramente a la Asociación de Afectados de la Dana y los fallecidos de la Dana. Bueno, pues espero que venga muchísima gente, que lo disfruten mucho, y que al mismo tiempo pues que nos sirva para poner esa gotita de solidaridad para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Y esto lo dijimos, bueno, y en noviembre, porque en un festival de novela negra en Alfaz, pues aquí está, ¿no? Y ya te digo, no hubiera sido, y por supuestísimo, con la colaboración de las empresas que han puesto su gotita para hacerlo posible. Al final se trata de que entre todos se pueden hacer más cosas, siempre se llega más. Y bueno, ya si después nos publicáis vosotros, pues oye, chismosos todos y fenomenal. Nos gustaría seguir contando con vosotros porque en mayo, el día 9, tenemos otra vez esa jornada literaria en la calle.
Esta es la primera edición. Es un festival que ha organizado la Asociación Antaviana junto con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Y la verdad es que van a conseguir, colocar al Alfaz del Pi en el mapa de la novela negra, ya que creo que tenemos un programa muy potente durante todos estos días. Y es verdad que la literatura estaba un poquito falta, y a través de esta asociación antaviana, pues han ocupado ese hueco que teníamos y han estado muy fuerte. Realmente es el segundo gran evento que hacen durante este año. Estoy seguro de que esta va a ser la primera de muchas más ediciones y espero poder contar con vosotros.
Este festival reunió a lectores con muchos autores. Pero algo muy importante fue el lado social del festival, destacando Lágrimas de Barro, de Carmen Amoraga y Maxi Roldán, cuyos derechos de autor del libro se destinarán a la Asociación de Afectados por la Dana.
Además, también realizaron actividades y curiosidades, como un juego que organizaron en el festival para descubrir quién era el asesino. No tuvimos la oportunidad de asistir el último día, que era cuando se revelaba quién era, así que, bueno, nos mantenemos con el misterio de quién mató a quién.
Yo la verdad que estaba perdidísimo, o sea, estuvimos viendo las pistas y todo eso y yo no sabía quién era, la verdad.
Sí, mi mente estaba blanco, observando las pistas.
Y nada, quería agradecer a Inma Conde, que fue nuestro enlace para poder asistir. La verdad que muchísimas gracias por dejarnos asistir y darnos toda la libertad que nos disteis para poder hacer preguntas libremente. Y la verdad que, bueno, fue un evento lleno de misterio, o sea...
Literalmente.
La verdad que fue muy interesante.
Esperamos que el festival logre convertirse en un referente nacional de novela negra. Así que mucha suerte y volveremos el año que viene.
Sí, nos dijeron que por mayo había otra cosilla por allí en Alfas del Pi.
Así que nos pasaremos.
Estaremos pendientes.
Y nada, pues ahora damos paso a las novedades literarias de este primer periodo de diciembre, o de todo diciembre, depende de si tenemos tiempo o no para grabar otro capítulo.
Bueno, como novedades literarias nacionales, hemos elegido Rosa, de Alfonso Casas Moreno, porque creemos que no tienen todo el reconocimiento que se merecen, hemos escogido esta novela gráfica. El escritor nos presenta uno de los procesos más personales y más universales que existen, afrontar la pérdida de un ser querido. Esta historia habla de aprender a convivir con la ausencia de aquellos a los que amamos, a la vez que sirve como una celebración del tiempo que compartimos.
Continuamos con las novedades nacionales con La impostora, de Paula Serrano y Ana María Luján, que sale este próximo 18 de diciembre. El libro trata sobre Leonor Blackwood, a la que la han comprometido con un desconocido, pero con la ayuda de su tía consigue escapar a una mansión donde trabajará como institutriz. Allí le tocará soportar al hijo mayor del dueño, Edmund Cavendish, que no soporta la presencia de Leonor en la casa.
Bueno, yo voy a empezar con las novedades internacionales y empezamos, como no, con Brandon Sanderson, que bueno, este hombre ya sabéis que no para, pero lo amamos, lo queremos y todas esas cosas. Y el 11 de diciembre saca este nuevo libro, Realidades a medida, y nos presenta una serie de relatos cortos de ficción donde Sanderson también ha añadido su nueva novela corta que se llama Momento Cero.
Y la última novedad del programa de hoy, tenemos La Casa Zafiro, de Marisa Meyer. Esta escritora es conocida por hacer retellings, por si no sabéis lo que es un retelling.
Yo no,
es...
vamos a ver, explícalo.
Lo explico. Básicamente un retelling es reescribir un cuento, mito o historia que ya existe, pero darle otro punto de vista o una nueva versión. Ella hizo con la novela Sin Corazón, que trata sobre la Reina de Corazones, de Alicia en el País de las Maravillas.
El libro que recomiendo muchísimo que os leáis.
Lo tengo
todos. Pendiente. Vale.
Es que en Chismosos entre Páginas no solo hablamos de novedades, sino también enseñamos los palabras, podríamos decir, nuevos. palabras y palabras que son novedad en el mundo literario, que algunos no se conocen y hay que explicarlas un poquito. Sí.
Bueno, en este caso, La Casa Zafiro es sobre el famoso cuento de hadas de Barba Azul, conocido como la versión masculina de la Viuda Negra, pues mataba a sus esposas. En esta historia, la protagonista Mallory Fontaine es una farsante, pues a pesar de proceder de un ancestral linaje de brujas, su único don es el de ver fantasmas. Mallory acepta el trabajo que Armand, heredero de la mansión Zafiro y tataratataratataranieto de Monsieur Leblanc...
¿Hasta cuándo tatara es correcto?
Un tataranieto de Monsieur Leblanc le pide, y no es otro, que el de librar la casa del espíritu de su antepasado. Pero cuando ocurre un nuevo crimen en la casa, deberá descubrir al culpable mientras mantiene su engaño de ser una poderosa bruja y enfrenta la posibilidad de que la persona que ama sea el asesino. Hay otro... No, ¿es la misma que los retellings de Scar? ¿O esa es diferente?
No, ella tiene como toda una saga que son, no sé, me voy a equivocar, ¿vale? Pero perdonadme, no. Son como 5 o 6 libros que empiezan con uno que se llama Cinder, que es de Cenicienta o algo así.
Sí.
No son estos que... ¿Qué pasa?
Ah, vale.
Ah, es vale. Como...
Ya sé cuál es.
Pues hay otra chica muy parecida, no recuerdo su nombre, pero ha sacado varios retelling de Scar, de creo que era de... El Capitán Garfio, Hooked.
No,
pero bueno, no se pronuncia, ¿vale? Pero...
Dale, creo que se puede decir. No, son
de,
no, son
no,
de
no es la misma. No,
no, pues, no es la misma.
Bueno, pues ya tenéis otra recomendación, otros retellings. El último que ha sacado, no me acuerdo cómo se llama, pero va sobre Úrsula. En este caso creo
Úrsula
que
Úrsula es mi villana
Úrsula.
Favorita, debéis saberlo.
Creo que
es la más mejor. Está mal dicha más mejor, pero ya lo sé. Pues lo
no
que
sé
va posta,
si
es la más mejor.
Si va exactamente sobre Úrsula o la ha cambiado el género y es hombre, no lo sé, porque no me lo he leído. Pero es el nuevo que ha sacado. No me acuerdo cómo se llama. Lo siento mucho.
Oh.
¿Hexet? Lo voy a buscar.
Próximamente lo diremos.
Sí.
Bueno, ahora la sección de debate de este capítulo lo queremos centrar o enfocar en las editoriales. No vamos a decir cuáles, creo. Apuestan por escritores y escritoras.
Si alguna sale, lo sentimos.
Lo sentimos.
No queremos hacer mala publicidad ni nada, ¿eh?
Desde aquí, desde Chismosos Entre Páginas, pedimos perdón de antelación.
Sí, os queremos en verdad.
Bueno, en la sección de ahora, el debate, vamos a hablar de que hace poco se estrenó el tráiler de la adaptación en serie de Las hijas de la criada, de Sonsoles Onega, ganadora del Premio Planeta de 2023. Sin entrar en la polémica que muchos conoceréis en torno a los Premios Planeta, solo queremos comentar que es raro que salgan vencedores personas que trabajan o giran en torno al Grupo Planeta. Sin embargo, este tráiler nos ha recordado al tema que queremos tratar hoy en el programa, que es, de la misma forma que, extrañamente, Grupo Planeta favorece a su entorno y a gente que tiene dinero y fama. Las editoriales parecen estar haciendo lo mismo en estos últimos años, donde ofrecen contratos editoriales a influencers o caras públicas en vez de premiar la originalidad y creatividad de gente menos conocida.
Bueno, aquí también cabe añadir que hace un tiempo yo también vi un vídeo de una chica donde subía un TikTok diciendo que una editorial le había hecho un contrato, pero que no tenía ni idea de lo que quería escribir. Y es como, bro.
¿What?
Hombre, eso, los grandes escritores, los más famosos ya pagan la idea,
claro,
y antes de escribir el libro y todo.
Pero un
no
escritor
bien,
famoso.
Ya. Eso sí.
O sea, entonces, un Stephen King.
A Stephen King.
O alguien que sabes que va a vender, pero porque ya lleva, tiene un legado.
Claro.
Pero...
Bueno, yo puedo entender que al fin y al cabo las editoriales son empresas.
Claro.
Y como cualquier empresa, buscan dinero.
Obviamente.
Entonces prefieren asegurarse que el dinero de las ventas, el recaudado, vaya luego para pagar todos los costes que se han gastado en publicar ese libro. Bueno, quiero comentar primero unos datos que he encontrado.
Muy bien.
Y es que literalmente cuando tú haces... Hay diferentes tipos de editoriales. Están las editoriales tradicionales, que son las que en las que no tienes que pagar nada. O sea,
claro,
ellos se encargan de todos los gastos. Entonces, de las ventas de un libro, entre un 20, un 30, incluso un 40% se lo suelen llevar las editoriales. Y los autores se suelen llevar entre un 8 o un 10. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu libro cuesta 20 o 18 euros, tú como autor te llevas 1,80 para un plátano en el Mercadona. Aquí tengo un ejemplo, porque lo estuve mirando, y es que el autor como tal no recibe el dinero cuando el libro está en la librería, sino cuando ese libro se vende. ¿Qué quiere decir esto? Que si la editorial lanza 200 libros, una tirada de 200 libros, la editorial se gasta el dinero en esa tirada, pero luego el dinero lo tiene que recaudar de lo que vende. Entonces yo entiendo que si tú te gastas un dinero en imprimir el libro, editarlo, ilustrarlo, luego hacer la tirada, llevarlo a las librerías, todo eso tiene un coste, y si solo lo vas a recibir de las ventas y vendes poco, entiendo que no quieras...
Ya, no, claro.
Que no quieras arriesgar en alguien que no conoce nadie.
Obviamente, al final quieren tener beneficios.
Sí.
Efectivamente.
Al final todo es un negocio, todo.
¿Qué pasa? Que a lo mejor muchas de esas historias... Yo no he leído ningún libro de influencers porque, sinceramente, no me llaman la atención. No hay ningún título, ninguna historia que sea revolucionaria o incluso original.
Claro.
Porque no me llama la atención.
Es que al final todo... Y luego, que si lo escriben con inteligencia artificial, la mayoría, mucha gente. Y son todos... todo en serie, todo clones, todo...
Sí, casi todo lo mismo.
Sí. Mira, vea, encontré un artículo que escribió Arturo Pérez Reverte hace poquito, bueno, poquito, mayo, que dice que las editoriales tienen muy poca vergüenza. Denuncia que muchas editoriales en España han renunciado a ejercer su papel como filtro de calidad literaria y se han entregado a una estrategia mercantilista. Publicar lo que vende, sin importar la calidad. Que es lo que acabas de decir.
Sí, es lo que antes he comentado con Cristóbal. No quería yo entrar en la polémica de Grupo Planeta, pero uno de los requisitos que tienen los premios Planeta es que tú hayas publicado un libro. Este tipo de concursos puede venir súper bien para que gente que no tiene fama, que tiene una buena idea, se dé a conocer en el mundo de la literatura. ¿Qué pasa? Que siempre son los que llaman la atención, gente que ya llama la atención de por sí, que ya es cara pública, que tiene cierta fama y que tiene dinero perfectamente para contactar a una editorial. La editorial va a decir, vale, tú eres una persona pública, pues te voy a coger la idea sí o sí, porque va a vender, me vas a vender libros y ambos vamos a salir ganando. Premio Planeta, el primer premio que tú ganas, o sea, el primer puesto son 1 millón de euros.
Madre mía.
¿Quién pudiera?
Es 1 millón de euros que te dan para que tú luego hagas lo que quieras con el dinero, y sobre todo creo que va especialmente dirigido a la historia que tú has presentado al concurso. Entonces, un concurso que es de literatura, que cualquiera puede escribir un libro, pero que se dé mayor reconocimiento a gente que ya tiene ese reconocimiento de por sí por trabajar en la tele, o en la radio, o en lo que sea.
Ya, ¿es realmente reconocimiento o simplemente...?
Claro. O sea, no me parece justo por la gente que luego entra al concurso y es gente que tendrá 500 seguidores en TikTok, en Instagram, que no es una figura como tal.
Pero es que al final todo esto es como eso, por el interés te quiero, Andrés, ¿no?
Sí.
No, pero es que siempre igual. O bien contactos, o bien cuántos seguidores tienes en redes sociales, o bien... Que todo gira en torno a lo mismo.
Mira, siguiendo con el ejemplo que os he puesto de Arturo Pérez Reverte, que dice que escribió el artículo este porque le ofrecieron a un amigo suyo que es fotógrafo escribir un libro, y él dijo: sí, yo no he escrito una novela en la vida. Y era pero sabían que iba a vender porque es un personaje famoso. Entonces, ¿la editorial que está vendiendo? ¿Un producto bueno de calidad? ¿O al final una imagen solo por ser famoso? Y te empaquetan una cosa, cualquier cosa, ya no importa, y te venden cualquier cosa, y como hay seguidores, lo van a comprar sí porque sí. O sea.
A ver, es parecido a la... O sea, lo están haciendo ahora con ficción, pero también se hace con la no ficción, por ejemplo, con las biografías de gente, ¿no? O sea, que es como... ¡Oh! Millie Bobby Brown ha escrito este libro, y literalmente lo ha escrito una persona y ella ha puesto su nombre en la portada, ¿sabes? O lo mismo con biografías, hacen lo mismo. Como el nombre va a llamar la atención, van a sacar un libro sobre esa persona famosa que en verdad no ha escrito, o es un ghostwriter, pero en verdad solo ha supervisado. O sea,
que no sé si os acordáis, un caso muy polémico, bueno, no soy muy jóvenes, pero Ana Rosa Quintana.
También.
Sí.
Ana Rosa Quintana y su libro, que no escribió ella, sino
sí.
Que, bueno, se dice que es un negro, ¿no? Se dice, no sé si se puede... quien escribe, es, como ha dicho Marina, el escritor fantasma, que también conocido como negro, ¿no? Mm. O me lo estoy inventando, no lo
no,
sé.
No, es que no, sé. No sé, no conocía la...
Yo solo conozco el término de escritor fantasma.
Ni idea.
Ah, sí, mira, negros literarios. Que muchas obras pues son realmente escritas por escritores fantasmas, mientras que la celebridad o el autor sirve solo para vender el libro.
Termino un poco racista.
Están haciendo la versión de eso, de meter el nombre de un autor en la portada para vender, pero ahora lo están haciendo con influencers, básicamente. Y es como, da igual que no hayas escrito un libro en tu puñetera vida, como tienes seguidores vas a hacernos ganar dinero y ya está. Y da igual.
Coño, hay que admitirlo. Yo tengo envidia. Porque si yo tuviese esos seguidores y quiero escribir una historia, pues se me van a abrir muchas más oportunidades que si no los tuviese. Y es una mierda porque si tú quieres ahora escribir un libro, tienes que sí o sí meterte en redes sociales para poder venderte. Porque ahora tendrás suerte, y lo más seguro es que, aunque no sea una de las editoriales top, alguna editorial puede confiar en tu proyecto, pero para que tú puedas venderlo, aparte de la promoción que puede hacer la editorial, tú tienes que venderte también. Porque es que si no, no te la va a comprar nadie. Y esto sucede mucho a la gente que es autopublicada.
Claro.
Cuando te autopublicas...
Menos mal que tenemos ese recurso, porque vamos...
Ya ves, ahora, por suerte, te puedes autopublicar en cualquier página. La que más se usa suele ser Amazon. Pero el trabajo de una persona que se autopublica es... Corres todos los gastos que corre en principio la editorial. Te tienes que comer la cabeza... Encontrar si es alguien que te pueda corregir el libro, lectores beta, maquetación, ilustración y luego promoción.
Porque la corrección, vale, luego critican las autopublicaciones que están mal corregidas, pero luego hay cosas publicadas que te
editan. Sí, sí. Dices, ¿cómo es posible que esto lo hayan dejado pasar?
Tenía un caso que, bueno, es que no he apuntado, que era una chica que como tenía muchos seguidores, la contrataron para traducir un libro.
¡Ay, sí! Ya me acuerdo.
Pero no me acuerdo de su nombre.
Ay, yo tampoco. Pero era muy fuerte, fue muy fuerte.
Mira, la he encontrado. Se llama Laura Díaz. Y eso, pues la chica, obviamente, mucho hate para ella. O sea...
Normal.
A ver.
Que en principio ella tampoco tiene la culpa como tal, porque es la editorial la que la ha contratado.
Exacto.
Pero aún así tú como persona dices, coño, yo no sé.
Exacto.
Puedo
yo
saber
no diría
inglés,
que sí,
pero no sé interpretar el inglés. Entonces, ¿para qué voy a aceptar? ¿Para qué va a aceptar el trabajo si no tiene la carrera de traducción e interpretación por mucho inglés que sepas? No he estudiado para eso.
No, entonces, pero es que al final eso, como venden la imagen de esa persona, pues tú traduces, tú haces todo y luego a lo mejor no valen para eso. Si no pasa nada, si no vales. Yo a lo mejor escribo un libro y es una mierda y no vale nada.
Hay que ser humildes.
Claro, yo acepto todas las críticas. Si alguna vez autopublico alguna cosa, las críticas son bien recibidas y todo fantástico y maravilloso.
Nada, al final eso... les dicen a los influencers, les dan contratos y no sé qué, y al final es como 4 o 5 libros de 4 o 5 influencers y son todos iguales. Iguales.
Todos siguen iguales. Pero porque son historias que saben que venden y saben que las van a vender porque son gente que tiene seguidores. sea, al fin y al cabo el problema no es del influencer o de la persona pública, sino de la entidad que contacta con ellos.
También es verdad que hasta qué punto ellos pueden negarse o no. Claro, si tú no te gusta escribir, no lo has hecho en tu vida y no lo pretendías, ¿por qué aceptan?
Por el dinero, porque les da mucho dinero para ellos, probablemente.
Los culpables son los dos, no solo la editorial.
En ese estado sí, pero bueno, la mayoría de personas a las que sigo suelen ser influencers que quieren escribir un libro y que lo tienen medio escrito. Entonces, bueno, pues ahí tampoco yo puedo decir nada, porque si yo tuviese 20.000 seguidores y estoy escribiendo un libro y una editorial me contacta, evidentemente voy a decir que sí. Para eso lo estoy haciendo, ¿no?
Pero, bueno, yo lo que quería acabar diciendo es que, aunque sea una pena que todo esto de que los tratos con influencers y tal se hagan fuera de... O sea, se hagan como aparte dentro de las editoriales, a mí también lo que me jode es que lo hagan dentro de, como habíamos dicho antes, pues los premios y los concursos y las bolsas literarias, ¿sabes? O sea, eso me jode aún más. Jode mucho porque le quita la oportunidad pues a pequeños autores que quieren meterse en el mundo de la literatura, y estos premios pues ayudan bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una... En clase, en el colegio, allí por tipo quinto de primaria, sexto de primaria, la profe nos puso a leer como un libro que habían sacado nuevo, que había acabado de ganar el premio de Barco de Vapor, que es como así temática infantil y tal, ¿no? Y molaba mucho el libro porque es un libro sobre piratas, se llama El Tesoro de Barracuda, que me acuerdo y todo, de hace 12 años que me lo leí. Se llama El Tesoro de Barracuda y es de unos piratas que poco a poco descubren la magia de la lectura. O sea, que descubren un cofre y en vez de tener oro tienen libros, entonces es como... ¿Qué coño es esto, no? Se pone a leer y les encanta la lectura. Y claro, lo leíamos en clase, nos gustaba todo y molaba un cojón y medio. Pero lo que moló mucho es que nuestra profe contactó con la autora y se vino a mi pueblo y nos firmó los libros.
¡Ostras! ¡Qué guay!
Claro, y entonces, pues esas cosas no pasan si pillan a gente que tiene seguidores, ¿sabes? O sea, la gente común, los autores que son peña random, pues... Mola mucho esas cosas, porque no solo a mí, sino que unos cuantos más de clase les moló el tema de leer libros solo por esa experiencia, ¿sabes? Y eso se pierde con todo esto de que no solo la gente que ya tiene visitas, solo la gente que ya se conoce, vamos a hacer tratos solo con ellos, ¿sabes?
No, pero eso está genial.
Ay, con
los
libros del Barco de Vapor.
Cuando lo ha dicho ha sido como flashback.
Mi primer libro que leí del Barco de Vapor creo que fue La Bruja Mon. O algo así, Bruja Mon. No jamón, sino La Bruja Mon. Entonces, ¿podemos decir que las editoriales entonces priorizan lo comercial sobre la calidad literaria? ¿O qué opináis?
En su mayoría,
en muchas ocasiones sí.
En su mayoría
pensamos
sí.
Que sí, lo siento. No nos odiéis. Corazón.
Y no has dicho nada del libro que todos los días nombramos. A ver si te acuerdas. Tú sí lo sabes.
Creo que sí.
¿Qué libro nombramos?
Y he hecho una captura porque me ha hecho gracia.
Ah, vale. ¿Es el de Hunt and Adeline?
¿Cómo?
No, creo que no.
No, porque mira, he encontrado a alguien que dice que Jerónimo Stilton es una mujer italiana de más de 60 años.
Ah, vale.
Faltaba nombrarlo.
Vale, se me había olvidado. Sí. Sí, no es un episodio de Chismosos entre Páginas si no está Jerónimo Stilton.
¡Qué maravilla!
Debemos hacer un especial.
Ya ves. El resumen del debate es básicamente que se prioriza más el dinero y básicamente el ganar el dinero más que la creatividad o la originalidad de gente que la tiene, que no es un personaje público, que a lo mejor de primeras no vende, pero no se le da la oportunidad de explotar esa creatividad y de explotar esa buena historia, porque hay muy buenas historias que a mí me salen en TikTok que tienen muy pocas visitas, pero que las editoriales, muchas editoriales, voy a excluir un par, que lo más seguro es que hay algunas, porque al fin y al cabo hay muchas personas que no son personajes públicos que han conseguido hacer un contrato editorial, pero de las más top, sabiendo que no van a vender lo mismo que con un influencer, pues no te van a coger el libro. ¿Queréis añadir algo más?
Bueno, solo que, bueno, al fin de cuentas es un negocio, también tenemos que ponernos en el papel de las editoriales, porque esto es, como siempre, un debate, no estamos atacando ni una cosa ni otra, y es verdad que si nosotros tuviéramos una editorial, pues a lo mejor también pensábamos más en lo económico que, bueno, en la calidad,
es que...
Pero al final, si es un negocio, tienes que ganar, ¿no? Entonces...
Pero es eso, obligar a una persona que a lo mejor no tiene don de gentes, o no sabe, sabe comunicar simplemente, o no quiere, ¿sabes? Porque hay mucha gente que... Yo soy una introvertida de mierda. Yo no quiero ponerme delante de una pantalla pública a promocionar un libro.
Yo tampoco, mi peor pesadilla.
Me da un poco de pánico, lo siento mucho. Entonces como que están obligando a esos autores que les toca autopublicarse a hacer todo lo que las influencers o los influencers hacen.
Desde hace años.
Claro, para yo qué sé, conseguir un mínimo de atención o de... no sé.
Para que luego haya gente que saque un libro infantil hecho en inteligencia artificial sobre la
Eso es verdad, no lo comentaste ayer.
No lo hemos comentado, pero no sé si tendrá algo que ver con el tema, pero creo que sí, porque al fin y al cabo es una editorial la que ha publicado ese
pero
libro,
pero es verdad que la autora, que me tiene en sus redes y tal, no me voy a decir un nombre si no queréis decir, pero no tiene muchos seguidores y nada.
Claro, ella no...
No es influencer, sí que es verdad que... es un tema, lo de la Dana, que sí que, como es tan sensible y tan llamativo, iba a vender sí o sí, o iba a ser
controversial.
Sí, y todas las ilustraciones las has hecho con inteligencia.
Que dice que hizo un boceto, ¿no? Que hay un boceto y la ha pasado a inteligencia artificial.
Pero no hay fotos del boceto, o sea, no hay nada de ese boceto.
No hay nada.
Yo que quiero añadir una cosa, porque ayer lo estuve pensando para el debate, y es que a lo mejor el problema de las editoriales lo tenemos a nivel español, a nivel nacional, porque el otro día me puse a pensar, y hay escritoras que en Estados Unidos, sin necesidad de tener redes sociales, han conseguido un boom increíble. Creo que le pasó a Lee Hazelwood. Uh-huh. No sé con qué libro fue, pero ella creo que no se metía mucho en redes sociales ni nada. Y de un día para otro, TikTok estaba hablando del libro. No sé si era el de la teoría del amor, no me acuerdo.
Puede ser, o la hipótesis, no sé, uno de los primeros.
Uno de los primeros que sacó. Tuvo un boom en TikTok y de repente tuvo muchísima fama sin necesidad de promocionarse en redes sociales.
Me suena eso.
Una de las pocas ventajas de BookTok, en mi opinión, es eso, que los libros, como no tienen edad, pues te puede gustar uno, puedes hacer un TikTok y entonces, ¡kabum!, 7 años después de que se lance, lo peta.
Entonces, el resumen, ¿qué podemos decir? Que a nivel español, pues la cosa está muy mal a nivel artístico,
sí,
¿no? En general. A nivel artístico, ya sea en literatura, arte, cine...
Sí, todo cultural.
No se protege tanto. No se protege tanto como en otros países.
Y nada, pues cerramos el programa, ¿no?
Sí, aquí, hasta aquí
el debate. Hasta aquí el debate.
Y bueno, como siempre hacemos, vamos a mencionar los libros que nos estamos leyendo, que nos hemos terminado. Uh-huh. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, pues empiezo yo.
Venga.
Pues terminé Gótica de Clara Tauces. Me gustó mucho. Bueno, Clara Tauces me encanta. Y ahora me estoy leyendo Misery de Stephen King. Que tengo varios pendientes de Stephen King y digo, tengo que leer.
¿De los pendientes? Ah.
Tengo libros pendientes de
Stephen
King.
Vale. Es que había entendido que iba a ser unos pendientes de Stephen King.
Eso, me voy a comprar yo unos pendientes de Stephen King. Para Nochevieja me voy a poner unos pendientes de Stephen King.
He entendido mal.
Nada, ¿quién sigue?
Yo misma. Yo me he acabado de leer El amigo, de Sigrid Núñez, que no es mi tipo de género, pero me ha gustado bastante. O sea, básicamente es sobre la pérdida de una persona muy querida de la prota y cómo le toca cuidar del perro que el chico tenía. Y es sobre eso. Intentar rehacer la vida con esta mascota y con, pues, el sentimiento de pérdida que lleva la prota, ¿no? Y me estoy leyendo ahora mismo Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Que, bueno, a ver, es como una novela muy conocida, muy distópica. La suelen juntar con 1984 y lo poco que he leído entiendo por qué. O sea, está muy chulo el worldbuilding que... lo poco que he leído.
Bueno, pues mi última lectura ha sido The Wolf King, que lo he leído en inglés. Y bueno, lo he leído porque después de leer Novia creo que me apetecía otra vez algo así de hombres lobo y cosas así. Wow. Y vi ese y dije, venga, pues este. Y es de Lauren... lo voy a pronunciar fatal, lo siento. Lauren Palfreyman.
¿Qué?
Bueno.
Sí,
tú. Eso, no sé qué me has dicho, ¿eh?
Recordad, idiomas, querida. Idioma.
Sí, sí, sí. Y bueno, actualmente me estoy terminando el de Promesas crueles de Rebecca Ross, que es la segunda parte de Rivales divinos.
Yo he de admitir que soy una lectora lenta de cojones y me terminé esta mañana el de Novia.
Bueno, bueno, a ver. Recordar
Cristina
que
ya se ha leído dos y yo seguía por eso.
Bueno, recordar que hay que leer, pero hay que vivir también. Y Ana vive.
Ay. Nada, muy gracioso, me ha gustado mucho. Y me voy a empezar, porque no lo he empezado, uno que me regalaron en Navidad, iba a decir.
Uy, Navidad.
En mi cumpleaños, que me lo regaló una amiga que se llama El libro de los hechizos, de Catherine Hope. Es muy diferente a todo lo que he estado leyendo últimamente. Sí, la verdad que
está chulo.
lo tengo pendiente desde el cumple.
Es que esta chica...
Y me recuerda un poco a las brujas de la Inquisición, creo que se llamaba. Mm,
no sé.
No me suena. Pero puede ser.
Brujas, creo que se llamaba así. No me acuerdo del título, lo tengo en mi casa. Muy interesante. Era un libro que iba sobre la Edad Media, un inquisidor que tenía que descubrir un misterio de las brujas, que luego lo llevaba a Francia y no sé cuánto. Nada, muy interesante. Muy diferente a todo lo que había leído, la verdad. Era un poco a nivel histórico y tal. Y nada, pues hemos terminado el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente.
Esperemos que sea prontito, el capítulo 3. Otro debate, más temas, más novedades.
Pues adiós.
¡Ole!
Nos escuchamos en el próximo y nada. Adiós.
Adiós.
Adiós, chicos.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Chismosos entre páginas.
No te pierdas las novedades de Chismosos entre páginas. Síguenos en TikTok e Instagram o escríbenos a podcast.chismosos@gmail.com. Acompáñanos en cada capítulo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.